¿Por qué Dios cierra nuestros caminos? ¿Por qué Dios cierra nuestros caminos? Esa es la pregunta que nos planteamos hoy en las mañanas. Lamentaciones 3:8. La palabra de Dios dice así: aun cuando clamé y di voces, cerró los oídos a mi oración. Cercó mis caminos con piedra labrada, torció mis senderos. Padre, te pedimos tu bendición para la predicación de esta mañana. Oramos que podamos en este año construir una buena relación contigo, Señor. De tal manera que aquellos que hemos venido tal vez inestables, con doble ánimo, aquellos que no hemos sido perseverantes en el año anterior, en este año 2024 podamos darte algo mejor. Ayúdanos a ser más fieles contigo, a ser obedientes, para que los caminos se abran y que el Señor pueda darnos las bendiciones y los anhelos del corazón. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento. ¿Por qué Dios cierra nuestros caminos? En el libro de Lamentaciones es un libro escrito por el profeta Jeremías y nos habla del llanto del profeta. Normalmente, yo no sé por qué Jeremías, bueno, sí lo sé, a Jeremías, cuando yo estudiaba en el seminario, decían que era el profeta llorón, decía. Pero esto es por dos razones. Primero, porque le adjudican el libro de Lamentaciones, y segundo, porque en el libro de Jeremías hay cuatro momentos en los que Jeremías se queja con Dios. Por eso es que él recibió esa connotación de ser el profeta que llora, que se queja. Y la verdad no debería de ser, porque las lamentaciones, honestamente, son más que llantos, ¿verdad? Son realmente el dolor de un corazón que está siendo tratado por Dios y disciplinado por Dios, y se escriben porque Jerusalén fue destruida. Entonces, cuando Jerusalén es destruida, el profeta escribe Lamentaciones, porque eso es lo que significa: un llanto de muerte, un llanto de alguien que ha fallecido y que hay que enterrarlo, porque está pasando un dolor profundo y tiene que experimentar el profeta, tiene que experimentar el dolor. El profeta experimenta el dolor dos veces. Primero, porque lo profetiza, lo declara, y eso le duele su corazón hacerlo. Y en segundo lugar, es porque a él le toca vivir también el dolor del pueblo. O sea, a Jeremías le tocó, igual que a todo Jerusalén, experimentar el asedio de los babilonios y la destrucción babilónica. En el 585 a.C. llegó Nabucodonosor. Bueno, llegaron sus ejércitos, asediaron la ciudad, destruyeron sus muros, destruyeron parte del templo, destruyeron Jerusalén y deportaron a los ciudadanos de Israel a Babilonia. Y por eso se generó el libro de Lamentaciones. Es una forma poética, es una forma, si usted lo analiza, o sea, cuando usted lo lee en el idioma en que fue escrito, se da cuenta que eso son declaraciones poéticas. Lamentaciones parecerían o canciones o poemas de la caída, del juicio y del dolor que ocasiona el desobedecer a Dios. Por eso se llama Lamentaciones. Entonces, cada porción de los versículos, si usted lo nota en su Biblia, vienen por párrafos. Solo note el capítulo 3, fíjese bien. ¿Por qué? Porque cada porción, cada parte, nosotros le decimos a esto, es un acróstico. ¿Por qué razón? Porque cada letra del alfabeto hebreo se ve contemplada en los párrafos de la declaración de lamentación. Es decir, las primeras tres letras del alefato hebreo son Aleph, Bet, Gimel. Entonces, la primera letra del alefato Aleph viene en el primer grupo, en el primer párrafo. Bet viene en la segunda párrafo, en el versículo número 4 al 6. Bet Gimel aparece del 7 al 9. Dalet, o nosotros le conocemos como la letra D, el versículo 10 al 12. Entonces, hasta el final se desarrolla un acróstico, cada letra del alefato se va incorporando en el texto de lamentación. Ahora, el capítulo 3, los estudiosos se preguntan por qué fue escrito de esta forma, qué es lo que está haciendo aquí el profeta. Entonces, la mayoría piensa que lo que está describiendo Jeremías es el dolor que él está experimentando al ver la ciudad caída. Entonces, él está sintiéndose como que él está siendo castigado, como que él está siendo enjuiciado, ¿verdad? Entonces, quiero introducir mi tema, es ¿por qué se cerraron mis caminos? Se cerraron mis caminos y las cosas no sucedieron y las cosas no pasaron. Simplemente porque Dios establece una disciplina en aquellos que no le obedecen. Para caminar con Dios hay que obedecer la voz de Dios. Entonces, en esta mañana usted tiene que hacer un recuento de las cosas de su vida que no sucedieron, que no pasaron. Fíjese que yo me alegro y glorifico a Dios, porque cada cosa que programamos, que nosotros dijimos en enero del año 2023, dijimos estos proyectos vienen para la iglesia, todos se cumplieron. Yo hablé, declaré la palabra en el 2023, en enero, diciendo el proyecto de aires acondicionados, el proyecto de las ventanas, el proyecto de eso. ¿Y qué sucede? La gente ni cuenta se dio, comenzó a suceder. Pero la gente dice, es que usted lo declara. Hay gente que dice, es que si usted lo declara, sucede. No. Si usted obedece, sucede. Ese es el problema. Usted puede declarar lo que quiera, pero el requisito que Dios le demanda es caminar en su palabra. Si usted no camina en la palabra, usted no obedece a Dios. Y si no hay obediencia, no hay cielos abiertos. La tierra, lo que pasa aquí, está conectado con lo que sucede allá. Por eso la Biblia dice que todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Si el corazón se abre, el cielo se abre. Si el corazón se cierra, el cielo se cierra. ¿Por qué no sucedió? Es que yo oré, pastor, y le pedí al Señor que me regalara el año pasado una sanidad. ¿Por qué Dios no me concedió el viaje? ¿Por qué el Señor no me concedió ciertas áreas de mi vida? Sencillamente por no caminar en obediencia en el camino de Dios. Entonces, establezcamos cómo funciona el juicio. El cerrar el camino, el no poder concluir algo o no se da algo en tu vida, es una disciplina. Y yo no quiero decir esto, escuche bien, no quiero decir castigo, es una disciplina, porque la disciplina es una enseñanza en la vida. Entonces, castigo no tiene enseñanza, el castigo solo es cólera. Y Dios no castiga, Dios no viene diciendo, ay, le voy a pegar a este porque yo quiero matarlo o quiero destruirlo. No, disciplina. Y cuando disciplina, nos enseña. Entonces, ¿cuál es la dinámica de cerrar los caminos? Es que lo que Dios cierra es la luz. Diga conmigo la luz. Diga conmigo la luz, como que ya tomó café. Cuando una persona es iluminada por la palabra, la palabra le da indicaciones. Ayer me pasó algo maravilloso. Como tengo varios años aquí ya pastoreando y nadie me ha regalado una cartera. Y la cartera tenía desarmada. No, dije yo, esto todavía esperé Navidad para ver si alguien se dignaba en regalarme una cartera. Mire que hay años que como cuatro carteras me han regalado. Años hace 15, 18 años. Hoy nadie me regaló, pero ni cartera ni nada. Entonces, bueno, dije yo, voy a ir a comprar una cartera porque ya me da pena andar cada vez que la sacaba para pagar. Claro, con billete va, pero toda vieja. Entonces, y ahí, pero aquella cosa que Dios me dijo, anda. Pero son los caminos de Dios. Son los caminos que Dios instruye a nuestros corazones, a nuestras vidas. Y sucedió algo maravilloso ahí en la caja. Yo no sé qué pasó, pero una respuesta que yo estaba, fíjese que estaba esperándola desde hace rato y Dios ahí me la dio. Ahí, pero ¿cuál es el punto? ¿Qué le quiero decir? Cosas absurdas, como que Dios le dice, mira, anda a este lugar y le pone esa carga y cuando su vida es dirigida por Él. ¿Qué estuve haciendo yo el viernes? Predicando su palabra. ¿Qué estuve haciendo yo el jueves? Predicando su palabra. ¿Qué estuve haciendo yo el miércoles? Predicando su palabra. ¿Y usted qué estaba haciendo? Usted, pero ellos no. Usted es cuca de iglesia, hermana. ¿Me entiende? No, pero estaba hablando a los que no son cucas de iglesia, ¿verdad? O sea, que no pasan ahí metidos. La hermana Silvia solo le falta la cama para vivir aquí. Pero no hay problema, ahí le vamos a dar allá un cuartito para que viva. Pero ¿dónde estaba usted? El Señor ha hablado cuatro veces. ¿Y usted qué escuchó este año? ¿Ha estado esperando el domingo para venir a oír la Biblia, la palabra de Dios? Sus caminos. ¿Cómo yo sé que estoy en los caminos de Dios? Cuando yo me esfuerzo por estar en las cosas del Señor. Ahí vas a oír vas a oír lo que Dios tiene para tu vida. Ahí vas a escuchar. Ahí vas a aprender. Porque el camino es luz. Y cuando Dios quiere cerrar tus caminos, no te da luz. Entonces, el que está con un camino cerrado, primero, no puede ver las veredas. Y segundo, no puede ver los caminos. Fíjese que es bien diferente. Porque las veredas son, usted va buscando atajos o usted va buscando caminitos, ¿verdad? Por donde ir al mismo lugar. Pero fíjese que hay personas que dicen, pastor, yo no vi la mía. Es que, ¿qué quiere decir yo no vi la mía? Quiere decir que no vio el camino, no vio la luz por donde tenía que ir. Pusieron un negocio, fracasaron. Se metieron a un trabajo, los despidieron. Se metieron a una relación, fracasaron. ¿Por qué? Y usted dice, mire, es que cada pareja que yo tengo en mi vida, ¿no te has preguntado si el Señor te está diciendo que te quedes quietecita y que ya no estés con una pareja más y que te quedes mejor en las cosas del Señor un ratito y que obedezcas su voz en lugar de estar con una pareja y que de repente aparece otra? Peor aquellas hermanitas que por gracia o desgracia son guapas, bonitas. Rapidito y viene el otro a enamorarla y ya no andan con este y después con el otro y uno dice, ¿y cuándo van a parar? Y después vienen chillando, vienen llorando, ¿por qué? Porque no llegó la luz a tu camino. Pongamos un principio. Tu vida va a ser iluminada por la luz de Jesucristo en la medida de tu alejamiento o cercanía con Jesús. Si tú estás lejos de la luz, no estés esperando que los caminos se abran. Si tú estás cerca de la luz, entonces lo que tenés que hacer es discernir y decir por dónde Dios me quiere llevar. Si usted ve el versículo, está hablando una persona que está encerrada, diga conmigo, encerrada. Esa es la disciplina. Dios te encierra y te dice, no vas a pasar de aquí. ¿Por qué? Porque no me agradas, porque no me obedeces. Y Dios tiene que cercarte, tiene que ponerte un muro de este lado, tiene que ponerte un muro de este lado. Diga conmigo, asedio. Esa palabra la conocimos este año. ¿Por qué? Porque vimos cómo la franja de Gaza fue asediada por Israel. ¿Y qué pasó? No dejaban entrar ni comida, ni recursos, ni armamento, nada. Muchos de nosotros estamos asediados y decimos, ¿y por qué la bendición no viene? Porque no ve los caminos de Dios. Mira lo que dice el versículo 7, el párrafo del 7 al 9. Es una persona que está encerrada, prisionera. Y mira lo que dice, me cercó por todos lados y no puedo salir. Ha hecho más pesada mis cadenas. Dos elementos. Primero, los asirios tenían la costumbre de encerrar a sus presos, a sus prisioneros, en cárceles, en espacios pequeños, para que no vieran la luz ni pudieran recibir comida. Cuando uno va a Zacatrás, uno se topa con prisiones iguales. Y usted ve, ¿cómo puede ser posible? Yo no he entrado al SECOT y ni quisiera entrar, ¿verdad? Ni de visitante dan ganas, pero si Dios nos lleva a predicar la palabra y nos abre, vamos, nos invitan, vamos a ir. Pero ¿qué es lo que le quiero decir? Por lo menos en Zacatrás, no hombre, si un pedacito, ¿verdad?, donde ellos tienen que dormir. Cuando uno va a Mariona, hermano, en los últimos tiempos, meses, habían casi 20 personas por celda, hermanos. Y cada uno tiene que vivir en un pedacito chiquito. Mira, hermano, la disciplina de muchos de nosotros esta mañana es no pasar del mismo lugar. Ah, no, pastor, pero es que yo conocí el año pasado a la fulana. No, hablemos de progreso. ¿Progresaste en tu vida espiritual? No. ¿Progresaste en tu vida familiar? No. ¿Progresaste en tu salud? No. ¿Qué hiciste? Te quedaste en el mismo lugar. Y si usted se da cuenta, estás encadenado. ¿Y cómo va a pasar de ahí, pues, si el Señor ha dicho no? Sí, Señor, usted tuvo el deseo, usted tuvo las ganas. No, es que yo le voy a hacer frente, pastor. Yo voy a salir adelante. Pero ¿sabe qué? No lo vi en ningún culto. Qué mala suerte. Porque Dios no te puede bendecir. Dios no va a bendecir tu camino. Porque la bendición más grande que tenemos de parte del Señor Jesús después de la salvación es la luz que Él nos da para caminar en su voluntad. Y cuando usted camina así, sus caminos se iluminan. Entonces, los encerraban, los encadenaban. ¿Cuántos se sienten así? Hey, yo este año la regué, me separé. Este año, tanto problema que tuve en mis finanzas, en mi salud. No pasé de lo mismo. Eso es para usted. Eso es para usted y para mí. Porque no crea que porque también hay personas que están en la iglesia. Pero ¿qué es lo que sucede? No ponen atención. No abren su corazón a Dios. Entonces tampoco van a ver los caminos. Ahora, vea lo que dice. Mire el versículo número 8. En el segundo elemento. Primero, nos tiene prisioneros. Estamos cercados. 9. Aun cuando clamé y di voces, cerró los oídos a mi oración. Mire. ¿Qué pasa? Hay un encierro en nosotros, porque las oraciones no pasan, el clamor no pasa. Usted pide y Dios no lo oye, usted clama y Dios no hace nada, y usted dice, y entonces, pues, ¿y aquí qué pasa? ¿Qué pasa? Porque, ¿qué es lo que hace Dios cuando nosotros estamos encerrados por desobediencia? No deja pasar las oraciones del techo. ¿Quiere que le dé un ejemplo? ¿Qué dice el apóstol Pedro? Que tratemos a nuestras esposas como vaso más frágil. ¿Pero por qué? Para que nuestras oraciones no sean estorbadas. Usted dice, ay, yo no sé por qué Dios no me ha contestado. Mira lo que estás haciendo. Mira cómo tratas a tu esposa. Mira cómo tratas a tus hijos. Y vos decís, ¿y por qué Dios no contesta? Mira cómo trata a tus papás. mira cómo tratas a tus hijos. Es que la respuesta no está allá arriba, está aquí en la tierra, en usted y en mí. Si usted dice, yo estoy preso en esta mañana, pregúntele a Dios por qué. Pero usted sabe, y yo sé, y Dios sabe que usted ya lo sabe. Y que no necesita, ay Espíritu Santo, revélame por qué es que mi vida está estancada. Bien sencillo, sos borracho. ¿Y qué más querés? ¿Y por qué mi vida está estancada? Desobediente, vos vivís con la misma mujer desde hace 8 años y no te querés casar. Y querés bendición. Lo que atares en la tierra será atado en el cielo. Y lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Todo funciona conforme a nuestros corazones. Si nuestros corazones se abren, Dios va a mandar su luz. Si nuestros corazones se cierran, vamos a estar orando, orando, y las oraciones trabadas. Pastor, ¿cuáles son sus oraciones para la iglesia? No le voy a decir las mías. Lo que ya les he dicho. Señor, concédenos un terreno. Señor, concédenos la inscripción del colegio. Señor, concédenos la tecnología, porque queremos cambiar todo. Ya tenemos la cámara. Imagínate que tengo ya 5 meses de tener la cámara ahí guardada ahí. Y estoy orando porque quiero que haya una persona a quien yo le pueda dar esa instrucción y decir, mira, arma este equipo con todos los de multimedia. Pero como Dios no me pone eso, yo no hago, tengo una cámara de $1,000 y estoy dispuesto a comprar otra más de 1,700 para que la tecnología abunde, tres ángulos de cámaras, una pantalla detrás, pero eso no es nada, hermano. ¿Qué le tenemos que pedir al Señor? Señor, cambia mi carácter. Es que mira, yo tanto problema y todo mundo está peleado con usted. Es que fulano tal cosa, es que la mengana tal cosa, y no se ha puesto a pensar que usted es el problema, ¿eh? Alguien me recomendó, me encontré a alguien ahí, ¿verdad? En lo que andaba haciendo la compra de la bendita cartera. Dice, un pastor me dice, mira, te recomiendo fulano. Me dijo, no, le digo yo. Ese es un psiquiatra, necesítale. ¿Y por qué me lo recomendás si vos sabés que nadie lo quiere? Vos sabés que nadie quiere que llegue. ¿Y por qué? Porque este señor tiene problemas. Se pelea con todo mundo. Le cae mal a medio mundo. Entonces, y él dice que todos lo atacan. No, es él. Es él. Entonces, si se cerró el camino, no es porque Dios no quiere que tú progreses. Es porque tú no quieres abrirte. Es porque tú no quieres decir, Señor, háblame a mi corazón. Quiero acercarme a tu luz. Propongas, hermano, venir a un culto más en la semana. Acercarse más al Señor. Pero no se quede con eso de que, es que yo el domingo, no sea dominguero, hombre. No tenga dominguitis. Camine con Dios. Camine. Haga que su vida espiritual funcione. Pero, sinceramente, no lo haga por religión. Hágalo porque necesita la palabra de Dios en su vida. Y eso es lo que ilumina el corazón. Y eso es lo que el corazón lo hace encenderse. Y lo que hace que tomemos decisiones diferentes. Ahora, mire, ya vimos dos cosas. Está cerrado. Segundo, él clama y no lo oyen. Ahora vea el versículo 9. Cercó mis caminos con piedra labrada. Torció mis senderos. Mire qué interesante. Diga conmigo, piedra labrada. No hay, el cerco que le ha puesto Dios está cerradito. Cuando dice piedra labrada, en ese tiempo los muros no se edificaban con cemento, ni tampoco con barro. Se edificaban piedra sobre piedra. Y cuando dice piedra labrada, quiere decir que han labrado una piedra para que quede pegadita a la otra, de tal manera que no entra luz. No entra luz No entra iluminación ahí. ¿Será, hermano, que Dios ha puesto un muro alrededor? Y usted dice, es que mire, yo quiero progresar, pero ¿cuál es el problema? La luz no llega, la luz no está, la luz no resplandece en su vida. Y es un muro labrado donde usted está pidiendo ayuda, está pidiendo que Dios le saque de un problema, le está pidiendo que Dios le arregle a sus hijos, le está pidiendo que Dios le arregle su matrimonio, y está cerrado con muros de piedra labrada donde no entra ni luz, ni aire, ni agua, ni bendición. Cerrado. No hay espacio. Y la pregunta es, ¿por qué no hay luz? Porque no hay espacio en tu corazón para la luz. Fíjese que esto quiero decírselos. Dos cosas. Uno, no crea usted que porque está en la iglesia ya la luz está sobre... No, usted está cerca de la luz. Pero es que la luz no solamente es tenerla ahí enfrente, es que entre a nosotros. ¿Y cómo se llama la luz dentro del corazón del hombre? ¿Cómo se llama la luz dentro del corazón del hombre? Diga conmigo, entendimiento. Hay personas que aquí se les dice, no deje la esposa, no se divorcie. Y lo primero que hacen en el año es separarse, agarrar sus tiliches, meterlos en una bolsa de super selecto y salir en la noche chillando. Y si no le gusta de... del super selecto, del super, ¿verdad? La Andrómeda, la Maya, lo que quiera usted. Es que cada quien va cayendo más bajo, ¿va? La Maxi despegue, que la Maxi no da bolsa, hay que pagarla. Pero hay gente que con tal de no vivir con la mujer están dispuestos a pagar. Y decir, aquí llevo mis tiliches, pastor. Es que la mujer me echó. Seamos honestos, es que vos vivís en dos lados. Entonces tenés el desodorante en la casa, ¿ah? Y tenés el cepillo de dientes de la querida. Entonces, no funciona, papito, así no funciona. Seamos honestos. O sea, usted viene a la iglesia, usted escucha los sermones, pero no hay entendimiento. ¿Por qué? Para poder hacer que la luz entre a mi corazón, yo tengo que decirle a Dios, Señor, dame sabiduría. Dame sabiduría. Y mire, en un templo, en una iglesia, puede estar aquí cantando quien sea, pero si usted no tiene la disposición de estarlo oyendo, escuchando, usted no va a aprender nada. Usted va agarrándolo el mensaje, usted va recibiendo de la luz de Dios y usted va creciendo. Ahora, veamos cómo está este señor. Primero, está cerrado a todos lados, sí. Está cerrado a todos lados, no hay luz en su vida. Pero vea por qué, ya le dije, porque el corazón de esta persona está cerrado a la luz del Señor. No tiene entendimiento. ¿Por qué pereció este pueblo? Porque no tiene conocimiento. ¿Con qué compara Jesús la parábola del sembrador con la semilla que cayó sobre el campo donde no penetraba, donde no entraba la semilla? Dice, ese campo es aquella persona que no oye, óyeme, oye pero no entiende. Hay personas que oyen culto, pero no entienden. Hay que decirle al Señor, Señor, quiero que esa verdad esté en mi vida. Quiero que esa verdad esté dentro de mi corazón. Note esto. Mire lo que dice el versículo 9 en la última parte. Torció mis senderos. No vas a hallar la tuya. No hallar las veredas. Porque esos caminos, mire lo que dice. Torció mis, son los que vos querés para tu vida. No son los que Dios quiere para vos. Y ese es el problema del hombre.
El problema del hombre es que nosotros fantaseamos y decimos, no, es que yo quiero esto este año, es que yo quiero lo otro. Papito, la pregunta es, ¿qué quiere Dios para tu vida? Ahí vino una familia, los ha bendecido Dios grandemente este año. Han pasado por unas pruebas pequeñitas, pero tengo dos familias aquí. El cipote se puso con todas las pilas, sacó su ingeniería y de repente, buscando la voluntad de Dios, Dios le abrió una puerta en Estados Unidos y se fue con su profesión a vivir a Estados Unidos a trabajar, legal. Y dice, y un montón de jóvenes aquí dicen, es que yo no hallo trabajo, es que yo no hallo aquí. Verá, es que primero la luz, primero Cristo y después cualquier cosa. Viene la familia y han pasado por otros problemas y la cipotita, una jovencita me dice, pastor, mire que yo allí entró a un trabajo maravilloso y yo me di cuenta que entró al trabajo maravilloso porque vino a dar una ofrenda. Me dijo, pastor, esta ofrenda, con la mamá vino, dijo, esta ofrenda, pastor, yo le pregunté a ella y ella dice que la va a dejar aquí y la va a dar una ofrenda a la iglesia de la mamá, de la abuela, perdón. Porque quiere ayudar a una iglesita. Pero yo veo cuántas personas se bloquean el camino. ¿Por qué? Solo porque usted no quiere recibir la luz del Señor aquí adentro. No son tus caminos. No es lo que vos querés para tu vida. Es lo que Dios quiere para ti. Pero mientras vos no le digas al Señor, dame luz, que la luz de Cristo ilumine mi corazón, vas a seguir en tus senderos. Y sabes que en hebreo, ese torció mis senderos, yo lo leí en hebreo, y en hebreo dice, esa palabra torció quiere decir que no encontró el camino. Porque nosotros somos así, inventamos, me voy a casar con este, y si no funciona me dejo. No, hombre, papito. Estamos mal, hombre. Aquí tengo uno que yo lo casé y yo lo divorcié. Lo casé y aquí la gran pompa. Y fue el primero porque ya no estoy dispuesto a echármelo. No venga a decirme, mire, usted me casó y divórcieme. Y me dice, pastor, y de que no funcionó. ¿Y qué pasó? Me salió arruinada la mujer. ¿Cómo que es aguacate? Le dije. Entonces, ¿y qué pasó? Tal cosa y que no sé qué. Con otro hermano está viviendo en la iglesia. No, papito, le digo, vamos, yo mismo te voy a llevar a la procuraduría, le dije, y fuimos, y ya fuimos a lo de la firma, y en 8 meses le salió, hasta la resolutora le dijo, mire, le digo, usted tiene suerte, porque los juicios aquí llevan más de 1.5 y 2 años, y yo no sabía qué decirle, si es que la bendición de Dios, y pues, es que mire, mal matrimonio, cosas que no se tuvieron que haber dado, que no funcionaban. Pero ¿qué pasó? Mis senderos. Torció mis senderos. Eso no es lo que yo quería para vos. Y ahora vea, solo para ir finalizando, la razón es que no hay luz para ver los senderos del corazón, ni tampoco para ver los caminos de Dios. Está, su corazón está en oscuridad. Ve el versículo número 4. Hizo envejecer mi carne y mi piel, quebrantó mis huesos. Edificó baluartes contra mí y me rodeó de amargura y de trabajo. Me dejó en oscuridad como los ya muertos de mucho. Entonces, esa oscuridad es una oscuridad más profunda. Porque la que nos está narrando en el versículo 7 al 9 es una oscuridad dentro de nosotros de decir aquí no encuentro el camino, pero lo que está hablando el versículo número 6 es de una oscuridad de muerte, como cuando ya lo están enterrando a uno y le están poniendo la tierra encima y ya no ven más nada. Entonces, ¿por qué no logro ver los caminos? Porque mi corazón está en oscuridad. Porque no logro entender la voluntad de Dios.
Y por eso los versículos 4 al 6 representan el interior del hombre. Diga conmigo: el interior. Mire cómo se siente por dentro. Mire cómo se siente. Hizo envejecer mi carne y mi piel. Quebrantó mis huesos. ¿Qué quiere decir eso? Se lo traduzco al idioma actual: depresión, tristeza. Hay gente que toda achicada. Ay, qué pasa. Peleados con la mujer andan. Peleados con el marido andan. Bravos vienen a la iglesia. ¿Por qué vamos a pagar nosotros los rollos suyos? Cuando venga aquí, pele los dientes. Buenos días, Dios le bendiga. Amén. Aunque se ande muriendo por dentro. Pero es que pongamos el entendimiento. La depresión es a causa de una oscuridad. ¿Y por qué me quiero matar, pastor? Porque tu corazón está en oscuridad. Venís a la iglesia, oís palabras, pero no pones atención. Mientras no te sentés y le digas a Dios: estoy dispuesto a cumplir tu voluntad, tu vida no va a caminar. Es un entendimiento, es un discernimiento. Es comprensión de Dios. Esa es luz. Luz no solamente es que te lea la Biblia, que te predique. No, es agarrarla, hombre. Metétela en el corazón. Y comenzar. Y ve mañana, trabaja, abre tu negocio, vea si trabaja en el sector público, privado. Metete eso en tu corazón. Voy a meterme la Biblia. Voy a ponerme las palabras de Dios en mi corazón. Las voy a aplicar, lo que Dios quiere de mí. ¿Estás deprimido? Mira lo que dice el verso 5: edificó baluartes contra mí y me rodeó de amargura y de trabajo. ¿Me rodeó de qué? De amargura y de. ¿Cuánta gente anda deprimida y amargada? Eso es el interior. No hay luz, no hay luz ahí. No, pastor, desde hace días no me río, no me. Tienes razón. No sentir la presencia de Dios en ti, no sentir cómo Dios te llena, eso da tristeza. Pero lo más duro, vuelvo a repetir, mira el versículo 6: me dejó en oscuridad como los ya muertos de mucho, o sea, enterrado 2 metros abajo. ¿Qué luz vas a ver? No ves la luz. Y vuelvo al ejemplo de Zacatrás: los presos más terribles están en las últimas celdas. Usted tiene que ir bajando en gradas. Y usted va hasta la tercera planta abajo. Ahí es donde está la escoria de la sociedad. Un mal olor horrible. No hay luz. Y usted se da cuenta que usted no ha tomado las decisiones, porque la luz no está en su corazón. Así yo llego allí a las cárceles de máxima seguridad, y cuando ve usted a los presos blancos, los tatuajes en la cara, pero eso refleja el pasado de ellos. Y yo me pregunto: ¿cuántos quieren vivir así? En oscuridad, que no les llegue la bendición, la prosperidad. Y Dios dice: no, hombre, yo quiero hacerte caminar. Entonces, pastor, ¿por qué no prosperé? Porque la luz no llegó a tu corazón. No tuviste entendimiento. Ahora, ¿por qué me detuvo Dios? Y con esto cierro. Vea lo que dice el versículo, el capítulo de Job. Capítulo, no, perdón, Oseas 2. Oseas 2. Oseas 2. Pues Dios nos detiene con varios propósitos. Dios nos detiene con varios propósitos. Veamos algunos propósitos. O sea, 2, versículo 5. Aquí está hablando en lenguaje matrimonial, lenguaje de esposos. Y les voy a contar rápido, sencillo, y ya me voy yo. Escuche bien. Oseas es la historia de un profeta que Dios le dijo: cásate con una mujer de prostitución. Esta mujer tenía sus hijos, tenía 3 hijos ya de diferentes maridos y no de él. O sea, él sabía que los hijos no son de él. porque sabía que la mujer se prostituía, pero eso era lo que Dios quería que el profeta experimentara. Entonces, quiero decirle algo. ¿Qué experimenta Dios cuando nosotros le somos infieles? Cuando le decimos, no, si yo tengo mi trabajo, mi negocio, es que yo tengo esto. A usted le ha salido una oportunidad, le ha salido un caballero, le ha salido una señorita. Y usted se siente que usted es la gran cosa. Dios le llama ídolos. Dios le llama infidelidad. Cualquier cosa por la cual usted deje al Señor. No el culto, no. Al Señor. No estoy hablando de que usted viene, usted es un cristiano funcional. ¿Qué es un cristiano funcional? Viene una vez a la iglesia en la semana. No. Pero usted, las cosas de Dios vienen. Pero usted ha dejado a Dios. ¿Por qué? Porque usted no le hace caso. Y mucha gente es así, hermano. Perdóneme que se lo diga. Cristianos funcionales vienen a la iglesia, pero hacen lo que les ronca la santa y regalada gana. Aquí yo mando, men. Vaya, ¿por qué? Vea lo que dice Oseas 2:5. Porque su madre se prostituyó, la que le lo dio a luz se deshonró, porque dijo: iré tras mis amantes que me dan mi pan y mi agua, y mi lana y mi lino, y mi aceite y mi bebida. Mire lo que piensa ella, que los amantes son las que la visten y le dan de comer. Esta es igual que cualquier persona que Dios te da trabajo, Dios te da un carrito y tú metes a tu amante ahí. O sea, Dios te ha bendecido, pero vos decís, no, yo, mi trabajo, es que yo he trabajado bastante, pastor, y por eso Dios me ha bendecido. No, papito, si ahí Dios te ha bendecido. Pero ¿cuál es el problema? Usted cree que son sus amantes, ¿va? Usted cree que es su negocio, usted cree que es porque usted trabaja, usted cree que es porque usted es la gran cosa, porque usted es el gran hombre, la gran mujer, y Dios dice, me voy a reír mejor. No, mejor no. O sea, Dios se burla de nosotros. Dios nos dice, ay, está bueno, vos querés irte con este, querés irte con, ay, hace lo que vos querás. Pero acordate que aquí mando yo. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa cuando el Señor nos quita el vestido, la comidita? Ahí nos acordamos que Dios era el que nos bendecía. Ahí nos acordamos que Dios era el que nos prosperaba. Ahora vea, 6, y con eso vamos aterrizando. Por tanto, he aquí, yo rodearé de espinos su camino y la cercaré con cepto y no hallará. Otra vez, mira, te encierra en un cerco. Pero el cerco de Lamentaciones era un cerco de piedra. Y este es un cerco ¿de qué? Porque uno mismo se hace daño. Ya Dios te dijo que con él no. Ya Dios te dijo que con ella no. Ya te dijo Dios que ahí no te van a dar el crédito. ¿Y para qué vas de necio? Para que te humillen. Vas a llenar 20 papeles y te van a decir, no le damos nada. Y usted buscando fiadores, y los fiadores, no te puedo servir de fiador. Y aquel que por fin le dio la firma, y usted va con los papeles y dicen, fíjese que no llena los requisitos. Deja de pelear, hombre. Vos mismo te estás haciendo daño. ¿Por qué Dios nos trata así? Porque el cepo de espinos sirve para que usted no se salga. Pudiste haber ido más lejos de tu desobediencia. Pero Dios dice, no, te voy a poner este cerco, porque yo quiero demostrarte que te amo y que no quiero que te hagas más daño. Mire, a todo aquello que usted en este año no le salió, dele gracias a Dios, porque si le hubiera salido, usted no estuviera aquí. Le aseguro que si usted se pone en su salario de $3,000 al mes, usted ya no viene, hombre. Dios puso cerco en mi camino porque Él no quiere verme lejos. Lo que Él quiere es que yo esté cerca de Él. Y que usted aprenda a entender algo. Póngame atención, hijo. Póngame atención, señor. Póngame atención, señora. La bendición más grande de Dios no es tener un carrito, no es tener un viaje, no es tener el trabajo soñado, ni la mujer soñada, ni el varón soñado. Lo más grande de parte de Dios es Él y su amor. Y mientras vos no vengas aquí a buscarlo solamente a Él por lo amor, Él no te va a conceder lo que tú anhelas. Porque tenés que amarlo a Él, no a los chunches que Él te da. Él es lo más grande. Él es lo más eterno. Él es lo más pleno. Caballeros, señoritas, jóvenes, lo más grande que tenemos los cristianos es el amor de Dios. No anden buscando más. Solo Él es lo más grande. Y cuando lo busquen a Él primero, Dios les va a quitar el cetro de espinos y el muro de piedra, y les va a conceder. ¿Por qué puso el cerco de espinos? Mire lo que dice ahí el versículo 7. Cuando está topado uno al cerco, mire lo que piensa: seguirá a sus amantes y no los alcanzará, los buscará y no hallará. Entonces dirá: iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que cuando ya viste que el negocio no te da la plenitud, que puedes tener un trabajo bueno, pero tampoco te da plenitud. Vos podés tener el mejor hombre, la mejor mujer, la mejor casa, pero eso no llena. Lo que llena es Cristo. Y vos te das cuenta y decís: no, hombre, si a mí solo Dios me ha bendecido, solo Dios me ha dado. Hermanos, si los caminos se cerraron en el 2023, que se abran en el 2024, pero por amor a Jesucristo. Que Dios te dé la luz para entender tu camino y el camino de Él. Pero sobre todas las cosas, si te estás haciendo daño y te estás hiriendo en el cerco de espinos, entiende de una vez por todas que mientras no amas a Dios, en tu vida todo va a estar estancado. Entregate, convertite y comprométete con el Señor, porque Dios quiere bendecir nuestras vidas. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias por tu palabra.